Aquí comienza la memoria de la nación.
La memoria de la nación.
Un espacio donde hablamos de 5 ciclos de historias y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Bienvenidos.
Bienvenida a toda la audiencia a La Memoria de la Nación, un espacio del Archivo General de la Nación, porque los archivos también tienen voz. Todo el mes de septiembre, que es el mes de la amistad, estamos celebrando las distintas amistades del archivo. Y hoy tenemos un invitado de una entidad muy cercana al archivo, el archivo de la ciudad de Santiago de Cali. Está con nosotros Cristian Fernández Oviedo. Él es licenciado en Historia con maestría en Estudios Sociales y Político, es investigador en Gestión de Patrimonio Documental y actualmente trabaja en el Archivo de Santiago de Cali. Es un gusto tener con nosotros a Cristian. Hola, Cristian.
Hola, Pedro. ¿Qué más? ¿Cómo estás? De hecho, un gusto para mí por la invitación y, bueno, aquí con las ganas y el interés de querer conocer un poco esta iniciativa y querer aportar también a esta celebración de esta amistad que tenemos tanto la AGN como el Archivo Histórico de Cali.
Claro que sí. Para entrar de una vez en materia, ¿por qué no nos cuenta un poco de la historia de esta ciudad?
Bueno, pues, de hecho, si es de hablar de la historia de la ciudad, creo que es algo que está muy cercano tanto a mi formación académica como a mis gustos y mis intereses investigativos. Te podría hablar de la ciudad que la historia de Cali tiene una historia muy larga, una historia fascinante. Cali, vale remarcar, es de las primeras fundaciones que tuvo Colombia en el siglo XVI. De hecho, su fundación fue previa a Bogotá y fue previa a Popayán, que fueron de las dos ciudades más importantes durante el periodo colonial y la República.
¡Wow!
Entonces, esto es muy interesante de la ciudad. Cali también, digamos, tiene elementos muy, muy interesantes, específicamente a raíz de su posición estratégica. Cali es del periodo colonial. Precisamente por su ubicación, fue un punto nodal y un punto de encuentro que permitía el acceso hacia el Pacífico por el puerto de Buenaventura, pero también permitía el contacto con el interior del país, ya fuera hacia el sur, hacia Popayán o hacia el norte con Santa Fe. Entonces, Cali empieza también a adquirir un rol estratégico desde el periodo colonial que lo hace muy valioso y lo hace también tener como una relación muy directa con, digamos, ese contexto del interior del país ya muy andino, pero también en relación con todo lo que tiene que ver con el contacto y con la salida al mar y con todo lo que es el Pacífico colombiano.
Muchas gracias. ¿Y qué ha pasado desde su primera fundación hasta ahora? ¿Cómo?
Bueno, pues uno podría definir tantos unos hitos, unos acontecimientos muy importantes, pero también uno podría definir algunos procesos como de larga duración que podría uno irlos identificando desde sus primeros años de origen, incluso podría uno verlos aún presentes durante siglo XX y siglo XXI. Y quisiera aquí de pronto remarcar algunos aspectos. Por ejemplo, otro elemento particular de Cali, aparte de su posición estratégica que te comentaba, que permitía acceso hacia el Pacífico y también hacia el interior del país, eran sus condiciones geográficas. Cali siempre fue, y aquí puedo hablar también no solo de Cali, sino del Valle del Cauca, que siempre fue una región muy favorable para la producción agrícola. Y esto hizo que desde el periodo colonial la hacienda fuera uno de sus elementos más característicos. ¿Sí? La participación del Valle del Cauca en la economía colonial no fue, digamos, muy orientada hacia la extracción minera, sino más bien hacia la producción agrícola. Y es allí donde la hacienda empieza a adquirir un valor importante. Por ejemplo, podríamos remitirnos, por ejemplo, a la figura de las haciendas como lo que se puede ver presente en la novela La María de Jorge Isaacs. Tenemos esta relación directa con el entorno y con esa facilidad para producir alimentos. También se podría ver presente incluso en el siglo XX, ¿sí? Ya a partir de procesos de tecnificación a la producción, el Valle del Cauca en general, digamos, tenía un escenario muy favorable para lo que es la producción agrícola extensiva, que poco a poco se fue aterrizando y se fue encarrilando hacia la producción del ingenio azucarero, pero que uno puede notar como un rasgo característico, y es que Cali, el Valle del Cauca, por su posición estratégica y por sus condiciones geográficas, fue muy tempranamente un sitio de abasto de alimentos, que era importante para el resto del país.
Muchas gracias. Y en particular sobre el archivo histórico, ¿qué ha pasado? ¿Cómo nació?
Bueno, pues yo creo que si hemos de hablar de la importancia del archivo, precisamente el archivo es lo que nos permite tener ese testimonio de esas transformaciones y de ese aporte de la ciudad y estas características que te he venido comentando. El archivo histórico tiene información muy rica. El archivo histórico tiene su primer documento desde 1563. Entonces, digamos que nos permite tener la posibilidad de comprender toda esta transformación que ha tenido la ciudad del Valle del Cauca. Dentro de sus elementos más característicos y valiosos que tiene el archivo es precisamente poder identificar el funcionamiento y la economía de la hacienda vallecaucana. Por ejemplo, uno puede identificar que el Valle del Cauca fue una de las primeras regiones que desde el siglo, finales del siglo XVI, XVII, ya empezó a necesitar población esclava. Y esto hace que la conformación de una sociedad ya mucho más mestiza se empieza a configurar desde una temporalidad bastante temprana. Entonces, gracias al archivo, pues uno puede identificar estos elementos, cómo funcionaba la economía, cómo empezaron a definirse rasgos muy característicos hoy para la ciudad, como por ejemplo su mestizaje.
Claro que sí. El mestizaje de Cali es casi que célebre, ¿no? Es una ciudad que respira mestizaje y uno lo encuentra en la música, todo tipo de manifestaciones. ¿Por qué se dio este mestizaje más en Cali que en otras ciudades?
Precisamente por eso. Cali o el Valle del Cauca, digamos, desde el periodo precolombino no tuvo asentamiento indígena muy fuerte, muy grande. Eran pequeños grupos, más bien residuales, que en el momento de la colonización española resistieron mucho a someterse a la fuerza de trabajo, a la encomienda del sistema económico español, y lo que hicieron en este momento fue replegarse y combatir. Entonces, debido a que para los españoles no fue fácil ejercer su dominio sobre ellos, lo que generó primero un proceso de exterminio y de reducción demográfico de esta población indígena muy rápido, y los colonizadores españoles se vieron la necesidad de adquirir fuerza de trabajo esclava traída de África de una manera muy temprana. Entonces eso hace que la esclavitud en el Valle del Cauca se empiece a marcar desde el siglo XVII, prácticamente empieza a adquirir unas características mucho más fuertes, lo cual hace que dos siglos después, ya para el siglo XIX, ya el proceso de mestizaje estuviera muy arraigado. Tanto así que para finales del siglo XVIII, que se hace este gran censo del periodo colonial, de este periodo tardío, se alcanza a definir que el 85% de la población de Cali específicamente es población libre de todos los colores, ¿sí? Que vemos que es la categoría con la que se define la población mestiza de este entonces.
Ah, qué interesante, esa categoría, libre de todos los colores. Suena un poco como etéreo, porque en realidad siempre tenemos un color. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, en efecto, libre, digamos, hacía la condición de que no estaba sobre trabajo forzado, y de todos los colores era porque había una dificultad de poder determinar, digamos, a través del color de piel, qué categorías asignarle, ¿sí? Como sabes, o sea, estaban tres grupos poblacionales interactuando entre sí. Entonces estaba la población que venía de España, los colonizadores blancos, estaba la población indígena y estaba la población afro. Y todas las posibles mezclas entre ellos empezó a dar como una policromía y una gran variedad de personas que asignarle una categoría a cada uno era muy difícil para la administración de ese entonces. Entonces, allí...
Para la S y para la esta y para cualquiera. Qué interesante, pues, claro. Eso, sí, porque en el afán de categorizar a veces se pierde un poco la realidad.
Claro, y de ahí entonces surge la necesidad de un concepto mucho más amplio que los cobijara a todos, y es de todos los colores. Esto es bastante interesante.
Qué interesante, me recuerda a un verso de Aurelio Arturo que dice: la hoja es verde de todos los colores. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de tesoros patrimoniales que custodian en el Archivo Histórico de Cali?
Sí, te cuento. Es muy difícil esta pregunta. Tenemos una colección de aproximadamente 9.400 documentos, tomos. Son unos 800 metros lineales de información que todos son muy valiosos. Y poder definir cuál es el tesoro, cuáles son los documentos que tienen mayor importancia es una pregunta bastante difícil. Entonces, ya haciendo la tarea, yo definiría uno de ellos, por ejemplo, el padrón que te estaba diciendo. Ese censo demográfico que se hizo en este periodo tardío de la colonia, ya para el año de 1794, allí se hace un registro de la población que permite tener una fotografía muy chévere de Cali. Que primero permite identificar que Cali para este periodo tenía 15.000 habitantes. Unas proporciones muy, muy, muy pequeñas si lo comparamos con la dimensión que tiene hoy día la ciudad. Entonces esto es bastante curioso. Este padrón también nos permite identificar a nosotros la incidencia que tuvo ese mestizaje. Y aquí en este padrón es donde podemos identificar que ya el 85% de la población ya era población mestiza. Entonces Cali, si es de definirlo como un rasgo característico actual que está presente en todas sus manifestaciones culturales, es precisamente a raíz de ese mestizaje. Mestizaje que tiene origen temprano desde este periodo colonial y que lo podemos conocer a través de estos documentos, específicamente de este padrón que tenemos en el Archivo Histórico de Cali.
Para la audiencia que no está familiarizada con el mundo de los archivos y las bibliotecas, cuéntenos qué es un padrón.
Sí, un padrón era la denominación que se le daba en el periodo colonial a los censos demográficos, ¿no? Algo muy similar a lo que hace el DANE hoy día. Esta necesidad de, digamos, contabilizar la población, digamos, no es una necesidad actual, es una necesidad que en términos administrativos siempre ha estado presente para el Estado. Obviamente a partir de la determinación de cuántas personas viven o están radicadas en un sitio específico, se pueden ir tomando medidas o acciones administrativas en términos de infraestructura, en términos de cobro de impuestos, etcétera. Y este padrón, digamos, hacía parte de ese ejercicio de contabilización de la población.
Okay, ¿y qué más podemos encontrar?
Otro elemento muy valioso en el archivo, ya hablando en términos más recientes y contemporáneos, el Archivo Histórico de Cali tiene un fondo notarial. Ese fondo notarial es aproximadamente el 35% de todo el acervo documental de la ciudad, y en ese fondo notarial hay anexo una colección planimétrica, una colección de planos. En estos planos hay algo muy interesante, y es precisamente los planos de la ciudad de Cali, los cuales nos permiten identificar cómo fue creciendo la ciudad y cómo se fue transformando a medida que hubo ese crecimiento demográfico acelerado del siglo XX. Para aclararte, hay un punto, Cali fue una de las ciudades de mayor crecimiento demográfico en el siglo XX, y esto hace que las transformaciones que tuvo a partir de 1910, que se establece como capital del Valle del Cauca, fueron muy aceleradas, y estos planos nos permiten precisamente tener fotografías de la ciudad en diferentes momentos. Y estos planos son increíbles porque nos permite ver cómo la ciudad se fue expandiendo desde su pequeño centro histórico, que estaba muy ligado al río Cali y a una de las laderas de la ciudad, y se fue expandiendo por todas las dimensiones y poco a poco fue copando lo que es ahorita la zona del oriente, que en ese entonces era terreno inundable del río Cauca, y que gracias a una serie de proyectos de infraestructura orientados por la CBC en los años 50 y 60, permitió la consolidación de lo que es la ciudad en las dimensiones que hoy conocemos.
Y etimológicamente, la palabra Cali, ¿de dónde viene?
Sabes que no hay un consenso al respecto. Yo he escuchado diferentes versiones. Una que se ha establecido es que es una derivación por los indígenas Kalima, que están muy cerca de la región, muy cerca de la ciudad, perdón, que están aproximadamente en este momento a una hora y media de la ciudad, o unos 70 kilómetros. Eso es una teoría, ideas que he escuchado, y es una derivación como tal es una derivación de la palabra Kalima.
Kalima. ¿Y qué nos puede contar de los servicios que hoy en día presta el Archivo Histórico de Cali a sus ciudadanos?
Pues en efecto, el archivo tiene una serie de servicios orientados y enfocados hacia la ciudadanía, hacia todos los usuarios. La idea, como todo archivo, es que sea reconocido, apropiado, visitado por toda la comunidad, y tenemos una serie de servicios en función de esto. El primero de ellos, pues valdría destacar, que es la consulta en sala y acceso a la información. Tenemos un equipo de profesionales dispuestos a atender la visita de los usuarios, ya sea investigadores que estén, digamos, llevando algún proyecto de investigación. También estamos orientados a atender cualquier persona que tenga alguna inquietud para conocer sobre la ciudad, porque quiera conocer sus raíces, porque quiera saber qué transformaciones ha tenido Cali a través de la historia. Entonces tenemos un equipo orientado a esto, a atender esas consultas en sala. También tenemos una oferta académica bastante interesante, que a lo largo de todo el año está acompañado de eventos académicos como el Simposio Internacional de Patrimonio Documental. Tenemos una agenda de conferencias prácticamente todos los meses. Tenemos exposiciones itinerantes que no solo están enfocadas a realizarse en el archivo, sino que están orientadas a llevar el archivo a diferentes instituciones educativas de la ciudad. También tenemos talleres de fuentes documentales con niños. Entonces, tenemos una serie de servicios orientados a que precisamente, ya sea que los usuarios que quieran asistir al archivo puedan ir a consultar la información, pero también tenemos otra serie de servicios enfocados a que hacia afuera, en los espacios distantes de la ciudad y del archivo, la gente pueda conocer el valor de la documentación que tiene Santiago de Cali.
Qué interesante, porque no nos cuenta un poco más de estas actividades o talleres que hacen con niños. En apariencia el mundo de los archivos y el de la niñez son como disímiles, pero en realidad no lo están tanto.
Sí, en efecto, esto es una iniciativa que se ha venido tomando desde hace unos 5 años. Siempre se ha tenido como una concepción de que el archivo histórico es un espacio, digamos, que es visitado como por un perfil de personas muy específico, muy académico, pero en términos de apropiación del patrimonio no es suficiente quedarnos con un grupo tan delimitado de personas. Consideramos que la historia del conocimiento histórico debe ser algo completamente extendido a toda la población, y nos vimos en las necesidades de ese entonces de acercar el archivo a las personas, ¿sí? Ya sea porque tuvieran dificultades en acceder al Centro Histórico de Cali, donde está ubicado el archivo, o porque sencillamente no conocían la existencia del archivo. Entonces la idea con estas actividades es precisamente hacer una serie de talleres descentralizados con exposiciones y demás que nos permite ir a las instituciones educativas y mostrarle a los chicos, mire, Cali tiene algo muy rico y es su documentación. Esos 485 años de historia que tiene Cali en este momento han quedado registrados en una serie de información que custodia el Archivo Histórico de Cali y que nos permiten comprender muchos elementos de la ciudad. Entonces, ese es en esencia el objetivo de esta serie de actividades, poder acercar a la ciudadanía a este espacio y que el archivo no sea un lugar específicamente de investigadores, sino que el conocimiento histórico sea algo que está cercano a todas las personas.
Gracias, Cristian. ¿Y por qué no nos cuenta cómo reaccionan los niños ante estos documentos históricos?
Sí, Pedro, te cuento. Es una cuestión fascinante. Uno creería que un documento histórico, por ser un documento manuscrito, que muchas veces es de difícil comprensión, va a ser algo aburrido para los chicos. Mira que no, por el contrario, genera un efecto muy chévere con ellos. Les impresiona mucho ver un documento antiguo, saber de que desde periodos remotos había un rol como el escribano, que era la persona que se encargaba de la redacción de todos estos textos. Les encanta ver todos los elementos diplomáticos que acompañan los documentos, los sellos, las filigranas, el contenido, y cuando uno empieza ya a describir qué es lo que dice el documento, es muy chévere para ellos y es en realidad algo muy bonito, porque uno de primer momento podría pensar de que una información histórica es simplemente algo que compete a un historiador que tiene una serie de inquietudes e intereses investigativos. Pero de hecho, cuando uno ve que un niño empieza a estar muy atento al contenido de los documentos, a los elementos que lo componen, a escuchar cómo se escribía y producía desde el periodo colonial, es algo bastante interesante y que, digamos, le da valor a ese esfuerzo que venimos haciendo de acercar a la comunidad a la documentación que nosotros custodiamos.
Pensando, por ejemplo, en los jóvenes y adolescentes que están entrando al mundo de los adultos y se dan cuenta lo importante que es en la vida hacer documentos, ¿verdad? Y el archivo es el receptáculo de todos esos documentos, y cómo podemos entender que hace 500, 400 años las personas también sufrían para sacar un documento y certificar algo como nos pasa hoy en día, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Se puede identificar tanto el valor del documento y de la escritura como tal. Y la escritura, digamos, tiene un valor testimonial muy importante que se puede preservar a lo largo del tiempo y que nos sirve como una especie de fotografía de algo que ha estado sucediendo en un momento específico. Pero también a partir de esta serie de actividades se destaca mucho el valor en sí del mismo archivo. Por lo general se suele asumir de que un archivo es un espacio de sencillamente resguardar algo antiguo por sí mismo. Pero cuando uno hace esta serie de actividades, ellos identifican que no es guardar por guardar, sino que es guardar y custodiar esto, porque tiene un valor muy importante para nosotros, y es poder comprender las transformaciones que ha tenido esto que nos rodea, tanto la ciudad, las relaciones sociales, las relaciones económicas. Entonces, allí lo valioso, tanto el valor de la escritura como el valor del archivo.
Qué interesante eso que dice, de no es guardar por guardar, es guardar para entender. Porque a veces se les acusa a los archivos como que están guardando muchas cosas, ¿y por qué? ¿Cierto? Y la respuesta es, pues, ¿cómo así que por qué? Para entendernos.
El archivo permite responder preguntas, el archivo nos permite recordar nuestro pasado, el archivo permite identificar quiénes somos. Y en ese sentido, pues, destacar esta serie de ideas, en esta serie de actividades, pues, es precisamente cumplir con nuestro propósito de derribar esa idea de que el archivo es un simple repositorio, como el cuarto de San Alejo. Eso está viejo, guarde. Sí, la idea es precisamente ese guardar, ese conservar, ese preservar con la intención de tener un foco y un faro, primero en algo que aconteció, pero en algo que también nos puede orientar nuestras acciones hacia el futuro.
Esta preservación de los archivos y este valor de la ciudadanía hacia su historia es un síntoma del desarrollo de un país. Y en la medida en que nos conozcamos mejor y valoremos mejor nuestros documentos, vamos a ser más desarrollados, ¿verdad?
Sí, claro. Yo creo que no podemos perder el foco de dónde venimos, no podemos perder el foco de las transformaciones que hemos tenido. Precisamente eso es lo que nos pone los pies en la tierra en este momento y precisamente eso nos permite orientar nuestras acciones hacia el futuro, poder identificar, bueno, esto es el camino que hemos recorrido y esto es también lo que nos falta. ¿De qué manera vamos a hacerlo? Bueno, creo que ese mirar un poco el recorrido y ese pasado que está en los documentos, creo que es una muy buena forma también de definir ese rumbo hacia el futuro.
Cristian, muchísimas gracias por asistir aquí a la entrevista y contarnos un poco sobre Santiago de Cali. Si para terminar quisiera extender una invitación a la audiencia a conocer el archivo histórico de esta bella ciudad.
Pues Pedro, primero que todo, gracias. Gracias a ti por la invitación. Qué chévere tener este espacio. Gracias por permitirnos al Archivo Histórico de Cali pues poder comentar un poco sobre nuestras acciones y sobre los documentos que nosotros custodiamos. Y obviamente extender la invitación tanto a los usuarios individuales que tienen alguna inquietud histórica investigativa con respecto a la ciudad, pueden visitarnos, estamos prestos para atenderlos, también a las instituciones educativas, a los grupos y colectivos que quieran hacer parte o que quieren conocer esas actividades descentralizadas que nosotros desempeñamos, pueden hacerlo, pueden consultarnos, pueden de hecho pedir reservas, las agradeceríamos si nos escriben al correo archivo.histórico@cali.gov.co. Allí pueden conocer en qué consisten las actividades descentralizadas, pueden agendar el espacio. También pueden acceder a las redes sociales del Archivo Histórico de Cali y de la Secretaría de Cultura de Cali. Allí estamos mostrando nuestra agenda académica para que estén enterados, para que participen y para que en conjunto pues podamos seguir construyendo esto por lo que cada día nos esforzamos.
Cristian Fernández Oviedo, muchísimas gracias y feliz resto de día. A nuestra audiencia la invitamos a oírnos todos los viernes de 12 a 12 y media por UN Radio y a seguirnos en redes con el @archivogeneral y en YouTube con el canal AGN Colombia. Esto fue La Memoria de la Nación, porque los archivos también tienen voz.